Mateo 8:8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Puede algo maravillar a Cristo? ¿Existe alguna razón o motivo que pueda sorprender grandemente al Señor? Hoy hablaremos de una fe tan grande que puede maravillar a Cristo. En el versículo 5 de Mateo 8, hermanos, dice así: Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, versículo 6, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. En este relato se presenta la fe de un gentil romano, pero es interesante que está contrastada con la incredulidad de toda una nación. Así es, en efecto, si Israel no está dispuesto a reconocer a Jesús, el Salvador, como rey, los menospreciados paganos, como veremos en este mensaje, sí lo harán. El centurión. ¿Quién era el centurión? Era un oficial militar romano. No era un judío. No pertenecía a la nación de Israel. Era un soldado romano que tenía a su cuidado o bajo su responsabilidad a otros más. Estaba al mando posiblemente de unos 100 hombres y estaba y era reconocido también en el sector de Capernaum, en la región de Capernaum. El relato del evangelio dice que se acercó a Jesús buscando la curación de su criado, de su siervo, de su esclavo, que sufría una violenta y dolorosa parálisis. Ustedes lo pueden ver en el versículo 6. Mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Ahora, definitivamente, cuando vemos al centurión romano, vemos una exhibición inusual de compasión. Vemos algo que pensamos en algún momento no encaja en un soldado romano. Es su compasión a un criado. La mayoría de oficiales no habían mostrado tal interés por esta situación, porque este hombre está mostrando interés en que su siervo sea sanado. Pero este hombre, aún siendo un militar romano, estaba interesado en la salud de su siervo. Estaba preocupado. ¿Significa eso algo para nosotros? ¿Significa eso para nosotros ver esa inusual compasión? Sí, la compasión definitivamente es una virtud humana que caracteriza a todo buen samaritano. Una compasión que tal vez podemos verla con amplitud en la parábola que el Señor enseñó con respecto a quién es el prójimo, ahí en Lucas 10:30. Ustedes podrán recordar al Señor dando esta instrucción de la parábola y diciendo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y le hirieron y le dejaron como muerto. Pero aconteció que descendió un sacerdote por el camino y no le prestó atención. Luego un levita pasó por el lugar y vio a este hombre postrado y tampoco le prestó atención. Pero un samaritano iba de camino, vio al hombre, se acercó y fue movido a compasión. Acercándose, vendó las heridas de este pobre hombre echado en el piso, les puso aceite, vino, lo puso en su cabalgadura y lo llevó a un lugar cercano para que sea cuidado. Además de eso, sacó también de su dinero y dio al mesonero encargado que le cuide hasta que él regrese y pueda pagarle todo lo que había gastado. Es interesante la compasión inusual que podemos encontrar en un samaritano. no estaba en el levita, no estaba en el sacerdote. La compasión estaba en el samaritano. Ahora aquí tenemos, no un samaritano, aquí tenemos un centurión romano, un soldado, un militar. Pero este hombre estaba dispuesto a ignorar el orgullo de un centurión, la opulencia tal vez que caracterizaba a estos oficiales romanos, para fijarse en la humilde y miserable necesidad de un pobre siervo. Eso es interesante, hermanos, lo que está aconteciendo aquí en este momento. Para reforzar también esto, el Evangelio de Lucas nos narra algo al respecto sobre esta situación que se está dando aquí, de este hombre que está buscando a Jesús para pedirle la sanidad del siervo. En el Evangelio de Lucas es interesante que este hombre era reconocido por la nación judía. Dice en Lucas capítulo 7, versículo 3 en adelante, que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y que sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno que le concedas esto, porque este hombre, este centurión, ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Esto nos permite contemplar un panorama mayor de este hombre. No era un soldado común y corriente. Había algo notable que incluso la misma comunidad judía había visto. Miren que los ancianos en Lucas 7, los ancianos judíos vienen a Jesús y le ruegan, en primera instancia le ruegan para que reciba a este hombre. Este hombre había favorecido a la nación y era estimado por los judíos. Era una manifestación fuera de lo común, inusual, de la bondad, escuche esto, de un pagano gentil. Estamos hablando del tiempo de Cristo, en que el Señor estaba llevando el ministerio de su palabra. Recuerden las palabras del Señor cuando Él decía que había venido para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas extraviadas, ¿de dónde? De Israel. Y aquí tenemos nosotros una conducta inusual de un pagano gentil romano. Mateo 8:7 dice que Jesús le dijo: yo iré, yo voy a ir y le sanaré, sanaré a tu siervo. El versículo 8 dice: respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi casa, bajo mi lecho, no soy digno. La actitud del centurión era la correcta para mover la compasión del Señor. Tal vez el hecho de que este hombre haya entrado en gracia con muchos judíos permitió que el Señor pueda responderle. Y el Señor, de alguna manera, estableció ese escuchar ante el requerimiento del centurión. Miren, el centurión vino rogándole al Señor. Y esto de aquí es lo que el Señor observa, vino rogándole. Piensen esto, un oficial romano que bien podía menospreciar a Jesús, vino en una actitud de sumisión, de petición y de ruego. ¿Eso no nos enseña mucho a nosotros? ¿No nos enseña mucho? ¿Cuántos podemos acercarnos a Jesús con una actitud parecida? Pero aquí tenemos a un hombre fuera de la nación judía que viene en una actitud de sumisión y de ruego. La respuesta favorable del Señor deja ver su gran bondad, de tal manera que está dispuesto a ir y entrar en la casa de este centurión romano. El Señor le dice: vamos, vamos a tu casa, voy para sanar a tu siervo. El Señor está dispuesto, pero por un momento, ¿qué significa esto? tal vez no sea muy representativo para nosotros hoy, pero en ese tiempo, la tradición judía sostenía que la persona que entrara en la casa de un gentil era ceremonialmente impura, pues se había contaminado. El centurión, indudablemente familiarizado con la ley judía, se sintió indigno de hacer que Jesús sufriera semejante inconveniente por su causa. Entonces pensemos en eso. El Señor está dispuesto a ir. ¿Pero qué significaba esto? Entrar en la casa de un pagano era, ante la nación judía, quedar ceremonialmente impuro, indigno. El centurión, familiarizado con la ley, decide que Jesús no sufra este inconveniente. Esto es muy importante porque nos muestra que el centurión romano, escuchen esto, conocía muy bien su posición de que era un gentil. Y yo sé que ustedes me pueden decir, pero es evidente, era un romano. Era un gentil romano. Y lo más probable es que él sepa que era un gentil. Pero como veremos, hermanos, en la medida que se va desarrollando este evento, vamos a encontrar que no era un mero conocimiento que tenía con respecto a su nación, con respecto a que era de Roma, no. Cuando yo les digo que él conocía su posición como gentil, eso también apuntaba a su posición delante de Dios. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice? Miren, como gentil, como un romano gentil, no podía tener acceso al Dios de Israel. Piensen en esto. Como un romano, no podía acercarse al Dios de Israel. Y si es así, por lo tanto necesita entonces a Jesús como mediador. No podía acercarse directamente a Dios, pero sí podía hacerlo ante Jesús. Y nosotros sabemos que la palabra, en algún momento Pablo le dijo a Timoteo, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Como gentil, no solamente no tenía acceso al Dios de Israel, sino que estaba sin esperanza. Efesios 2:12 dice que en aquel tiempo estaban los gentiles o los incrédulos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Como gentil, como un romano gentil, como gentil, tampoco podía entrar en el templo. Debido a que los gentiles no eran israelitas de nacimiento, bajo la ley de Moisés, les estaba prohibido pasar más allá del muro a las zonas sagradas del templo. Ellos solamente podían entrar al atrio del templo, nada más. Entonces, una vez más, ¿consideraba el centurión toda esta situación? No solamente una cuestión de ser un romano, sino precisamente de estar fuera de los propósitos de Dios. ¿Conocía? ¿Él estaba consciente de esto? ¿Consideró todo esto el centurión romano? Sí, él se consideró no digno de recibir al Señor, porque esa es la respuesta que está dando. Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. No soy digno. Podemos asegurar que estaba consciente de su estado inmundo, profano y alejado de Dios. Al igual que el centurión romano, tal vez, ¿cuántos podrían estar a sí mismos sin un mediador? ¿Cuántos podrían no tener un mediador para conocer al Dios del cielo? ¿Cuántos quisieran acercarse a Dios, pero sin la certeza de encontrarlo? ¿O cuántos tal vez necesitarían acercarse para adorar al Dios del cielo, pero no saben cómo hacerlo? Gloria a Dios que estaba Jesús nuestro Señor aquí. Gloria a Dios por eso. Porque este hombre podía acercarse a Jesús. Tenía la estima del pueblo, tenía un ligero conocimiento, tal vez. Muchos comentaristas afirman que él conocía algo con respecto a toda la religión judía y sus tradiciones, pero necesitaba al Salvador. Necesitaba contemplar la gracia de Cristo, tal vez como más adelante sucedió también con otro centurión romano en Hechos 10. Ese es un caso también muy maravilloso de la gracia de Dios. Un gentil romano, pero siendo escuchado por Dios en sus oraciones. Y más que eso, Dios respondiendo y llevando allá en Hechos 10 al mismo apóstol Pedro. Aquí tenemos a Jesús. Ahora, sí, definitivamente, si estuviéramos en la condición de centurión, ¿qué tenemos que hacer? Es mirar a Jesús, es buscarle, es acercarnos a Él y rogarle para que escuche nuestra petición. Pero no solo se consideraba indigno de recibir al Señor, y algo aquí hay más profundo, que es lo que maravilló al Señor Jesucristo, sino que Él también reconocía la autoridad espiritual de Cristo. Y esto es más maravilloso, hermanos, de tal manera que el Señor se maravilla por la fe de este hombre. El versículo 8 al final, no soy digno de que entres en mi casa, y al final dice, Señor, solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible que un hombre gentil, que un pecador apartado de Dios para la condenación, fuera de las promesas, fuera de los pactos, reconozca la autoridad espiritual de Cristo? ¿Cómo puede ser eso? Él le dice, solamente di la palabra. Es decir, no necesitas ir, Señor. No necesitas entrar en mi casa. No necesitas acompañarme. No necesitas poner las manos sobre este hombre porque pido sanidad. Solamente di la palabra. Y lo que viene a continuación, lo que Mateo expone, es realmente una convicción maravillosa de la fe de este hombre. El versículo 9 dice, es como una explicación de lo que está pasando. Di la palabra, versículo 9, porque yo también soy un hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mi autoridad soldados. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este, ve, y él va. Y al otro, ven, y viene. Y a mi siervo le digo, haz esto, y lo hace. Conozco la autoridad. Yo soy hombre bajo autoridad. Reconozco la autoridad de Cristo. Aquí tenemos un hermoso ejemplo de una auténtica fe. Piensa que no hizo falta que el Señor vaya, que imponga manos, solamente que diga la palabra. Piensa que no hizo falta que el Señor esté ahí, en el mismo lugar. Tan solo que dé la orden. La orden de Jesús era más que suficiente, y este hombre creía que eso era más que suficiente. Piensa también cómo este gentil declara una confianza a tal punto, a tal nivel en Jesús, que es maestro, que es rey todopoderoso y que tiene realmente dominio sobre las circunstancias, sobre las enfermedades, de tal manera que todo lo que él diga será hecho. Esto es realmente sorprendente, y esto es lo que maravilla la fe del Señor. Y esto es lo que nos impacta a nosotros hoy, porque muchos de nosotros empezamos nuestras vidas cristianas tal vez con una fe débil, una fe que tiene que ser perfeccionada. Y cuando nos encontramos con situaciones así, y es sorprendente todavía, personas que no tenían nada que ver con la nación de Israel, eso maravilla al Señor. Un centurión romano, una cananea, un buen samaritano dentro de una enseñanza, una parábola. Eso maravilla al Señor, esa fe. Pero podemos hacer una pregunta, ¿no? Y yendo un poquito más allá, yendo un poquito más allá de lo que estaba aconteciendo en este hombre. ¿Este hombre está pensando de una manera natural? Pensemos en eso. ¿Está pensando el centurión de una manera natural? Recordemos las palabras de Pablo. 1 Corintios 2:14 en adelante. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque estas cosas se disciernen espiritualmente. Pero el espiritual juzga todas las cosas. Es decir, el espiritual discierne y entiende las cosas espirituales. Regresemos al centurión y hago la pregunta de nuevo. ¿Piensa así un hombre natural? ¿Un hombre que reconoce la autoridad espiritual de Cristo? ¿Un hombre que le está reconociendo como rey de reyes, con dominio sobre todas las cosas? ¿Es un hombre que está pensando naturalmente o espiritualmente? El centurión es un soldado romano y él sabe lo que es estar bajo autoridad. Él sabe lo que es dar órdenes, lo que es obedecer. Si el centurión romano ordena a uno de sus soldados, ellos responden, ellos obedecen. Si él ordena a que un soldado venga, él viene. Si lo manda a hacer algo, él va. Si tiene que ejecutar una tarea, la hace. Ahora, que hay un entendimiento aquí, hay un entendimiento profundo en cuanto a esto que él estaba entendiendo. Pensemos en nosotros. Pensemos en nosotros, en cierta manera, nosotros estamos bajo alguna autoridad. Nosotros que entendemos, si hemos recibido la gracia de Cristo, nosotros podemos decir que estamos bajo algún tipo de autoridad como el centurión. Si decimos que estamos bajo alguna autoridad y que esa autoridad es Cristo, entonces hacemos lo que nos manda el Señor. Claro que sí. Pero es interesante que el Señor Jesucristo decía a las multitudes, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Miren, las multitudes. Tenemos aquí un contraste y un conflicto, porque tenemos un gentil que está entendiendo la autoridad espiritual de Cristo, pero tenemos aquí multitudes que aunque llaman Señor, Señor, Señor a Jesús, no hacen lo que les piden. Y el Señor agrega en Lucas 6, todo aquel que viene a mí, escucha esto, y oye mis palabras y las hace, es semejante a un hombre que edifica una casa, cava hondo, pone fundamento sobre roca, y cuando viene la inundación, la casa permanece. Mas el que oye y no hace, es semejante a un hombre que edifica casa sobre arena, sin fundamento. Viene el río, la inundación, la tempestad, y la casa cae, y su ruina es grande. Volvamos y pensemos en el centurión romano. ¿Ustedes piensan que él está ignorando las palabras del Señor? ¿Ustedes piensan que él no está entendiendo la autoridad espiritual? Pero el centurión es un gentil. Una vez más, el centurión está fuera de toda gracia de Dios. ¿De dónde podía entonces venir la fe de este hombre? Él está confiando en lo que está diciendo. Señor, no tienes que ir, no tienes que imponer manos, no tienes que entrar, solamente di la palabra, porque yo soy un hombre que está bajo autoridad. Y si yo digo esto, esto y esto, estoy parafraseando, tú también como rey soberano del cielo, solo tienes que dar la orden para mover todas las potestades espirituales, si es necesario, para que el Señor pueda hacer un gran prodigio. ¿Acaso no le dijo al apóstol Pedro, cuando el Señor fue arrestado, Pedro, no sabes que tengo el poder para llamar a cuántas legiones? 12. ¿Llamar a 12 legiones de ángeles? ¿De dónde venía la fe de este hombre? ¿No era muy probable que sea de la mentalidad promovida por la enseñanza de los paganos, por la sociedad donde él pertenecía, por los campamentos de los soldados romanos que había en ese tiempo. No pudo haber aprendido algo al respecto ahí. De la filosofía griega, de la filosofía romana, tampoco nos sirve para formar esta confianza en estos asuntos espirituales. Solamente hay una explicación. El centurión era lo que era por la gracia de Dios. El Espíritu había abierto los ojos de su entendimiento y había puesto un corazón nuevo para poder creer. Su conocimiento de las cosas espirituales era sin duda reducido. No era como el que hoy podemos nosotros disfrutar entendiendo los misterios de Dios gracias a la revelación apostólica. Pero podemos decir que era un entendimiento corto, reducido. Sus ideas religiosas probablemente estarían edificadas sobre su conocimiento imperfecto de las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero al final todo esto influyó en su vida y un resultado de ello era su inusual bondad, su inusual humildad. Estaba interesado por un siervo. Su bondad era reconocida por los judíos. Les había puesto una sinagoga. Su inusual gracia y fe para confiar en que el Señor solamente tenía que decir la palabra. Y yo les recuerdo algo parecido con Cornelio. Cornelio hacía oraciones, se levantaba, oraba una y otra vez hasta que el ángel se le aparece y le dice: Cornelio, Cornelio, es necesario que mandes a llamar a Pedro. Es necesario. Tanta fe. ¡Qué maravilla el Señor! Versículo 10, Mateo 8, 10. Al oírlo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Miren, estas palabras a mí siempre me han sorprendido. Yo siempre pensaba, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esa expresión, ese énfasis donde Jesús se maravilla por la fe de ciertas personas? Y yo decía, y la mayoría, si no me equivoco, no son judíos, son gentiles, paganos. Jesús se maravilló ante la fe de este gentil. No había hallado tanta fe entre el pueblo escogido de Dios, la nación de Israel. Él lo está diciendo con sus palabras: no he hallado en Israel aún tanta fe. Este centurión entendió la absoluta autoridad de Jesús, tal vez a su manera, ¿no? No de una manera completa, pero la entendió. Mientras que su pueblo lo rechazó, escogió al ladrón y lo crucificó. Incluso algunos de sus discípulos huyeron y lo dejaron solo al Señor. Tenemos a un Pedro que por más que vociferó que iba a estar hasta la muerte, cuando el Señor fue arrestado, no estuvo presente. Sus discípulos no veían las cosas tan claramente como este hombre gentil. Sus discípulos tuvieron que ser amonestados. El Señor Jesús les dijo en varias ocasiones: tardos para entender las cosas que hablan las profecías con respecto a lo que el Hijo del Hombre debía padecer. Tardos para entender las cosas. Pero este hombre aquí era una realidad adelantada que vendría después con la gracia de los gentiles, de ellos entrando al pacto de gracia. Sí, voy a usar esa palabra, una realidad adelantada, hermanos. Vean el versículo 11, ¿por qué el Señor Jesús expresa estas palabras en el 11 y 12? Cuando Él dice: no he hallado tanta fe como la de este hombre, miren lo que dice en el versículo 11: y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob, los patriarcas, ¿no?, en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Estas palabras que hace Jesús hacen referencia a la conversión de los gentiles. El primer converso que tenemos aquí, posiblemente, tal vez junto con Cornelio, tenemos la realidad de un gentil que está mirando las cosas espirituales. Amados hermanos, dice el relato de Hechos, cuando hablamos, por ejemplo, de Cornelio, y esto es sorprendente, que los que estaban presentes cuando el centurión Cornelio estaba siendo enseñado por Pedro, se sorprendían, se quedaban atónitos, se quedaban perplejos de que el Espíritu Santo se derramase también en los gentiles. Efectivamente, lo que Jesús está diciendo aquí de todas partes del mundo, vendrá gente que confía en Dios como confía este hombre. Esta gente participará en la gran cena que Dios dará en su reino, donde se sentarán los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y ahí se cumplirá esa promesa que el Señor hizo allá en Génesis 22, donde serán bendecidas todas las familias de la tierra en Abraham. Pero los que habían sido invitados primero, esa es otra realidad, porque vendrán muchos. Y entonces, ¿y los primeros? ¿Qué sucedió con los primeros? Los primeros en participar serán echados fuera, serán echados a la oscuridad, y allí habrá dolor, lamento y rechinar de dientes, crujir de dientes. Cristo vino al mundo para buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo vino, pero aquí nos sorprende, hermanos, la fe de un gentil que es la antesala de muchos que vendrían también al conocimiento de la gracia del Señor y que no pertenecían a la nación de Israel. Ahora, esto no deja de ser una advertencia para la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque hay muchos que se consideran cristianos solamente de nombre, que no están mostrando la fe de este hombre, que no están evidenciando una fe auténtica, una fe viva. Lo que están dando es una fe muerta. Por más que puedan reunirse, por más que puedan tener Biblias, por más que puedan hacer muchas cosas, no están entendiendo el reino espiritual de Dios. Ser echado a las tinieblas de afuera, en la edad del reino venidero, es diferente a ser echado precisamente en esa eternidad de condenación, hermanos. Tal vez muchos piensan y dicen, bueno, hay un milenio y hay un tiempo tal vez de prueba y etcétera, etcétera, pero no vemos eso. Aquí Jesús está diciendo que serán echados donde hay lloro y crujir de dientes. Y finalmente el versículo 3, hermanos, Jesús le dijo al centurión, ve, anda, y como creíste te sea hecho. Y al final dice que su criado fue sanado en aquella misma hora. Hermanos, la fe es recompensada en proporción a la confianza en el carácter de Dios. Vemos aquí una fe viva, una fe auténtica, una fe que maravilla al Señor. Es así como este hombre creyó, y así como creyó es como le es hecho. Es lo que le dice el Señor, como creíste, así te sea hecho. El centurión no vino a pedir por algo con respecto a un interés personal. Él vino a pedir por un hombre que él estimaba que era un siervo de él. El centurión no vino a pedir por un beneficio deshonesto. El centurión acudió a Cristo porque sabía que Jesús le concedería la petición de su corazón para salvar a este esclavo que amaba. Piensa finalmente en la admiración. Piensa en la admiración de todos los judíos que tenían respecto a este gentil. Cuando regresa y pueden todos ver que el siervo había sido sanado. ¿Puedes contemplar esa escena? Viniendo el hombre y todos alegrándose. ¿Cómo es posible? Si es un pagano, es un gentil. Sin embargo, Jesús mostró gracia y Jesús le dijo, hágase conforme a tu fe. Piensa en el mismo centurión. Ahora, tras haber obtenido el favor de Dios, tras haber visto la respuesta del Señor y definitivamente su fe siendo más fortalecida y firme mucho que antes. Este es el ejemplo, hermanos. Este es el ejemplo de una fe que maravilla a Cristo. Es el ejemplo de una fe viva, de una fe activa. Si ahora nosotros que tenemos una revelación mucho más clara de la obra de Cristo y su evangelio, no mostramos una fe como esta, entonces, hermanos, ¿no será eso tal vez una evidencia de que aún andamos tropezando en las tinieblas de nuestro corazón? Sí, definitivamente. Podemos maravillarnos al igual que el Señor por la fe de este hombre, pero que ese gozo nos lleve a nosotros, hermanos, que tenemos la revelación más clara de la obra de Cristo, a apoyarnos completamente en Él, a considerar completamente la fe que nos ha sido dado, hermanos. Y eso debe ser para nosotros importante, porque si no mostramos una fe activa, una fe viva, una fe diaria, entonces realmente debemos mirar a nuestro corazón y examinarnos y considerar las palabras del Señor. ¿Podemos decir como Él? Señor, solamente di la palabra. En la situación más difícil, en la situación más compleja, pasando la dificultad más grande, pasando la tristeza más profunda, ¿podemos decir como el centurión, Señor, di la palabra? Di la palabra que será más que suficiente para mi alma. Será más que suficiente para ser un aliciente, para ser como un bálsamo, como un aceite que me refresca. Solamente di la palabra, yo escucharé y seré fiel en obedecer.